Son las 3 y las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranca aquí la tarde de COPE. En este viernes en el que el mundo continúa expectante ante la posible respuesta de Israel al ataque iraní del martes. Esta mañana, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, ha llamado a la unidad de los países musulmanes ante el enemigo común. Ha dicho que el ataque iraní del martes contra Israel fue legítimo y que es el mínimo castigo que merece el país hebreo por sus crímenes. Irán cuenta con una de las reservas más importantes de petróleo del mundo. El miedo a que Israel pueda atacar las refinerías de Irán se está notando en el barril de Brent, que ha llegado a los 79 dólares, una subida del 4%. El petróleo Brent, el de referencia en Europa, si el conflicto se prolonga, como parece que así va a ser, podría acabar repercutiendo en el precio de la gasolina. Por cierto, la ONU ha rechazado la petición de Israel para evacuar a los cascos azules que vigilan la frontera con Líbano. Te recuerdo que España mantiene allí un importante contingente de casi 700 soldados, concretamente en la base Miguel de Cervantes, en misión de paz. Y tenemos que hablar de nuevo de la crisis diplomática con México. Hace 10 días supimos que Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México, no invitaba al rey Felipe a su toma de posesión. A raíz de esta decisión, el gobierno de España decidió no enviar a ningún representante a ese acto, a esa toma de posesión, una ceremonia que se produjo hace 3 días sin la presencia del rey. Hoy don Felipe ha aprovechado su presencia en el encuentro de academias hispanoamericanas de la historia para pedir que las discrepancias siempre se resuelvan desde el respeto.
Somos los iberoamericanos una unidad en la diversidad, una cultura de culturas. Nuestra relación es tan honda que nos permite incluso hablar con franqueza de nuestras posibles discrepancias, inevitables por lo demás en tantos siglos de historia compartida, pero siempre desde el respeto basado en la amistad.
El Ejército del Aire acaba de confirmar el fallecimiento del teniente coronel Pablo Estrada Martín, que pilotaba el caza F-18 Hornet del Ejército Español, que se ha estrellado en el municipio de Peralejos, en Teruel. La nave formaba parte del ala 12, que está ubicada en la base madrileña de Torrejón de Ardoz. Por el momento se desconocen las causas del accidente. No se sabe todavía si el piloto pudo o no eyectarse. Y hoy en la tarde hablamos también de las horas extras, sobre todo de las que no se pagan. Según los últimos datos de la EPA, cada trabajador hace unas 6,3 horas extras a la semana que no cobra. Vamos, que trabaja gratis. En realidad debería recibir unos 141 euros semanales, es decir, unos 7.370 euros al año en concepto de pagas extra. Jesús lleva 18 años como camarero y se dedica también a denunciar en redes sociales pues todas las peripecias de su oficio.
Sería un 95% de los sitios donde he estado se me han debido horas. Una vez estuve trabajando durante un año en un restaurante donde me hacían firmar en unos papelitos las horas extras todos los meses y se fue agrandando el tocho de papelitos, pero yo no cobraba, solo lo apuntaba y ya está. Es una vergüenza y esto es el día a día en la hostelería.
En la hostelería y en otros sectores también. De las horas extras vamos a hablar en la tarde de COPE. Por cierto que Rajoy, Mariano Rajoy, protagonizaba ayer una divertida anécdota a cuenta de los tapones de las botellas de agua.
Estaba con una botellita de estas y veía que no había manera de quitar esto. Empecé a beber, me puse hecho un circo y dije, oye, pero estas botellas son todas, y ahora son todas así.
Bueno, que se puso hecho un circo, decía Rajoy ayer esto, en el foro La Toja. Pues a raíz de esto, hoy hablamos de manchas y de lamparones inoportunos. Hablamos con vosotros, con los oyentes de la tarde, Rosa Rosado.
Hola, Pilar, buenas tardes. Es que efectivamente esos tapones no facilitan nada a beber. Ahí estoy con Rajoy. Pero vamos, nada que ver a cómo se pusieron estas pobres.
Mancha, esto fue 3 en 1. Llevamos mis 3 hermanas, bueno, mis 2 hermanas y yo, a una boda, y cada una con su vestidito buenísimo, ideal, de estreno, y se nos ocurrió irnos de la iglesia al sitio de la celebración en el coche de un amigo, y al tío se le había caído una garrafa de aceite de motor en el asiento de atrás, y no se había dado cuenta, y nos sentamos las 3 atrás, y cuando salimos del coche, dejamos las 3 el culo entero manchado, pero entero, de la cintura hasta las rodillas, entero manchado. Imaginaros el descojono de la boda, claro.
Bueno, la madre mancha, mía, cuando aparecen en la boda.
Y ese olor a aceite.
¿De dónde venís? ¿Del taller? ¿Sois mecánicas, acaso?
Del taller. Bueno, pues hoy hablamos de manchas y lamparones inoportunos en el 607 15 06 02.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ya tenemos lista de Luis de la Fuente antes de una nueva jornada de Liga.
Sí, es lista para los partidos de Liga de Naciones contra Dinamarca y Serbia. Y atención, que ha hablado también Ancelotti en la previa del partidazo de mañana, que es un Real Madrid-Villarreal. Esta es la lista de hoy de la selección campeona de Europa.
David Raya, Alex Remiro y Robert Sánchez.
Marco Gurella, Alejandro Grimaldo, Aymeric Laporte, Pau Torres,
Pau Cubarsí, Dani Vivian, Óscar Mingueza, Pedro Porro y Dani Carvajal.
Martín Zubimendi, Aleix García, Fabián Ruiz,
Miquel Merino, Pedri y Alex Baena.
Jeremy Pino, Nico William, Lamine Yamal, Ferran Torres,
Álvaro Morata, Joselu y Mikel Oyarzabal.
Son partidos España-Dinamarca y España-Serbia, Liga de Naciones, días 12 y 15, los dos se juegan en España. Y estas son las noticias de la lista, Miguel Ángel Díaz.
El bloque está hecho, es una lista continuista por parte de Luis de la Fuente. De hecho, 20 de los 25 convocados ya estuvieron en la citación del pasado mes de septiembre. Las dos principales novedades, la de Cubarsí y la de Pedro Porro, se lleva a tres laterales porque Carvajal está sancionado para el primer partido ante Dinamarca. Regresan después de lesión Morata, Baena y Mikel Merino. Se mantienen Robert Sánchez, Mingueza, Pau Torres y Aleix García. Se quedan fuera por lesión Rodri, Lenormand, Unai Simón, Dani Olmo, Ayoce y Gavi, y por decisión técnica, Pepe Lu.
¿Y qué ha dicho el seleccionador Luis de la Fuente, Carlos Sáez?
De la Fuente ha confirmado que Samu es una opción de futuro y que podría haber estado en esta lista. Sobre su contrato, ha dicho que espera que se resuelva en el próximo mes de diciembre. Respecto a la locura del calendario, señala que lo importante es sentarse y hablar para resolverlo y que los minutos, ojo, con la selección solo corresponden al 3% de lo que se juega. También dice que es intolerable que se den comportamientos ultras en el fútbol, y sobre la amenaza de que España se quede sin Mundial, tiene claro que es un asunto para tomárselo muy en serio.
¿Cómo no nos va a preocupar que nos quiten el Mundial? Vamos, ¿cómo no nos va a preocupar? Al que no le preocupe, o es un necio o un ignorante, así de claro. Entonces hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esto se normalice y que tengamos la posibilidad de celebrar un Mundial y que la final se juegue además, como están proponiendo, parece ser, en el Bernabéu.
Y de la selección a la Liga. Mañana 9 de la noche hay partidazo en el Bernabéu, es segundo contra tercero, Real Madrid-Villarreal. ¿Qué ha dicho Ancelotti en la previa, Melchor Ruiz?
Bueno, se ha mostrado autocrítico una vez más después de la derrota ante Lille. Ha reconocido que todavía sus jugadores no están donde ellos querían, pero sí en el camino correcto y con la fuerza más que nunca positiva al equipo. Dice que no le falta calidad para sacar el balón. Hay jugadores como Modri, como Valverde, como Jude Bellingham, así que eso no es un problema para el Real Madrid. Ha reconocido que el club habló con Francia sobre cómo está Kylian Mbappé, y escucha atentamente porque esta es la reflexión de Ancelotti tras la derrota de Francia y las cosas que hay que mejorar.
Hemos tenido una racha muy alta y parece que te puede considerar invencible. A veces una derrota te reconecta con la realidad. Tenemos todavía jugadores que no han llegado a su mejor nivel. Nos falta un poco de intensidad a nivel defensivo, a nivel ofensivo, la circulación del balón. Esto es donde tenemos que mejorar.
Noticia en la lista del Madrid: Ceballos es la gran novedad, Arantxa Rodríguez.
Así es la gran novedad en una lista de convocados para un partido que está marcado en rojo en el calendario. Se espera el regreso de Rodrigo y de Mbappé al once titular para acompañar a Vinicius. En la defensa no se esperan grandes cambios. Ancelotti podrá alinear la defensa de Gala, y en el centro del campo parece que van a repetir Tchouaméni, Valverde y Bellingham, mientras que Camavinga va a tener que esperar su oportunidad en el banquillo.
Y hay bajas importantes en un Villarreal que quiere pescar en río revuelto, Alberto Marco.
No recupera nadie, Marcelino, para este partido de mañana, y es que la lista de bajas, en donde se mantienen nombres como Pedraza, Foyt, Gerard Moreno o también Ayoce, que no se recupera, se suma ahora la de Denis Suárez. Con todo ello, el Villarreal espera poder repetir victoria, ya que es el último que ha logrado en Liga y en el Santiago Bernabéu. Pese a jugar segundo y tercero en la tabla, el técnico asturiano no lo ve como un duelo directo.
No creo que sea un partido de rivales directos, porque el Madrid es uno de los mejores clubes del mundo, si no el mejor. Yo creo que últimamente el mejor. Y el Villarreal no está en ese estadio. No competimos con las mismas armas.
Por cierto, tras las declaraciones de Toni Freixa en el partidazo de COPE sobre el caso Negreira, mueve ficha el Real Madrid, Melchor.
Sí, según cuenta la Libertad Digital, lo ha hecho a través de un escrito de cuatro páginas remitido al juzgado número 1 de instrucción de Barcelona. y pide certificar los cargos que tenía Toni Freixa en la etapa en la que se pagó a Enríquez Negreira, que tenía propósito claro de influir sobre las actuaciones arbitrales. Por eso se trata de manifestaciones, entiende el Real Madrid, realizadas por una persona estrechamente vinculada, y por ello requiere al FC Barcelona, a través de su representación procesal, para que certifique los cargos que ostentó y las atribuciones del señor Toni Freixa.
El Barça juega el domingo en Vitoria. Hoy el protagonista es el portero Chesney, Víctor Navarro,
que ha entrenado por primera vez con sus nuevos compañeros y a las órdenes de Hansi Flick, y ya tiene ese portero experimentado que quería para cubrir la baja hasta abril de Marc-André ter Stegen. Hemos visto a Chesney saltar al césped al lado de su compatriota y quien le convenció de dejar el retiro en Marbella, Robert Lewandowski. Se espera que Chesney pueda entrar en las convocatorias ya a finales de octubre, es decir, para las fechas del Clásico. Tras este parón, además, volverá un año después pues Gavi y también Fermín López y Dani Olmo.
¿Y cuáles son las noticias del Atlético de Madrid para jugar el domingo en Anoeta, Javi Gómez?
Bueno, prepara el partido del domingo con la gran noticia, Munilla, de la vuelta definitiva de Pablo Barrios con el grupo. El centrocampista podrá ser de la partida si el Cholo lo desea. Los que no podrán estar son Azpilicueta, Llorente ni Lenormand, que siguen recuperándose. A falta de una sesión, la de mañana, parece que la delantera podría ser para los tres mosqueteros, Julián Sorlot y Antoine Griezmann.
Y otra vergüenza ultra, la del Anderlecht en Anoeta. ¿Qué pasó, Mauri Diáquez, ayer en el partido Real Sociedad-Anderlecht de la Europa League?
De nuevo graves incidentes en Anoeta, esta vez provocados por ultras del Anderlecht que se dedicaron a romper el metacrilato y tirar objetos a la zona de abajo, trozos de sillas de plástico y cascotes. Afortunadamente no hubo ningún herido de la afición de la Real Sociedad. En ese momento la Real instó al delegado UEFA a parar el partido, pero este hizo caso omiso. La Real ha pedido urgentemente una reunión a UEFA para exigir explicaciones. Mikel Oyarzabal habló así de duro al terminar el choque.
No se puede venir al fútbol a hacer gilipollas como han venido esos imbéciles, a lanzar cosas, a hacer daño, a ver un partido para pegarte, o para quedar hoy a la 1 de la mañana en X sitio y querer pegarte, y porque la Ertzaintza y la policía sabe que se vas a quedar ahí, pues no pegarte porque hay policía. Creo que también es un mensaje para UEFA de que al final está la...
La UEFA tomará nota, veremos de qué manera sanciona y reacciona. Enseguida más de la Europa League y también de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfruta!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Ayer en San Mamés, Athletic 2, AZ Alkmaar 0.
Nico que se la lleva, Nico que la va a poner, Nico que sigue. ¡Qué bueno eres! ¡La tienes! ¡11 gol del Athletic!
Álvaro Rubio, el Athletic sigue con camino firme en Europa.
Pues sí, porque la ilusión la tiene en llegar a la final de la UEFA Europa League, que se va a disputar en San Mamés, y aunque es complicadísimo, todo ese run-run ya está en la cabeza de los futbolistas y de los aficionados. Ayer fue superior, estuvo por encima del conjunto neerlandés, venció de forma solvente y con un tipo que ya no está de moda, con un tipo que es una realidad. Nico Williams se erigió en el gran héroe del partido. Así hablaban el entrenador Valverde y su hermano Iñaki.
Nico es un seguro en ese sentido, porque no se entrega nunca, es valiente para afrontar las situaciones de uno contra uno, y bueno, para nosotros es un tesoro.
Para mí jugar con mi hermano es uno de los mayores placeres que me ha podido regalar la vida. La verdad que súper contentos de cómo sigue creciendo mi hermano día tras día, y súper orgullosos de la persona que se está convirtiendo y el gran futbolista que va a llegar a ser.
Y la que sigue sin arrancar es la Real, que perdió 1-2 con el Anderlecht en Anoeta. Mauri.
La Real no arranca en la Europa Liga después del tropezón en Niza, un empate que supo a muy poco. Ayer se vio volteada por un Anderlecht que era un equipo bastante mediocre, que vino plagado de bajas. Cierto es que Imanol hizo muchísimas rotaciones pensando en el choque del domingo frente al Atlético de Madrid, pero la Real Sociedad no es ni la sombra del año pasado, debe remontar en Liga, y en Europa la cosa tampoco pinta bien.
Y en la Conference League, Legia Varsovia 1, Betis 0, derrota antes del derbi, saque escalera.
El Betis está viajando en estos momentos desde Polonia tras el mal encuentro que disputó ante el Legia de Varsovia.
donde perdió 1-0. Pellegrini hizo muchas rotaciones, le salieron fatal, pero no cree que le afecte el derbi porque saldrá con un 11 totalmente distinto ante el Sevilla. Lo celso será la gran baza bética para el choque y posiblemente sea el mejor jugador de los 22 que salte al Ramón Sánchez Pizjuán.
Derbi Sevilla-Betis domingo 6:30 y buenas noticias en el Sevilla para Pimienta porque espera que Navas se despida con una victoria además, José Manuel Oliva.
Sí, Isaac Romero está recuperado para el derbi, lo ha confirmado García Pimienta en la rueda de prensa de este mediodía, la que le han preguntado si el derbi del domingo será especial por ser el último derbi que va a jugar la leyenda Jesús Navas.
Un aliciente más, si este es el último derbi de Jesús Navas, qué bonito sería acabarlo ganándolo delante de su afición, con todos sus compañeros, sería precioso. Por lo tanto, si ya hay suficientes alicientes como para jugar este partido y querer ganarlo, pues si es el último partido de Jesús Navas, pues todavía mucho más. Por lo tanto, otra intención más para salir con todo y ganar el partido y ganar los tres puntos para también dedicárselo a Jesús.
Vamos con más noticias de la jornada de Liga. Partidos de mañana, el de las 2 de la tarde es el Español-Mallorca. ¿Con qué última hora en el Español, Kiki Iglesias?
Es la vida sin Puado y más habiendo encadenado 3 derrotas seguidas. Cabrera también es baja, dice Manolo González que hay que ganar por lo civil o por lo criminal. Vamos a ver cómo recibimos mañana aquí a Sergi Darde.
Y esta es la última hora del Mallorca, Jordi Jiménez.
Una novedad en el Mallorca, regresa Martin Balien después de lesión. Aún no puede contar el técnico ni con Muriqi ni con Asano, el japonés. En cuanto al momento del equipo, excelente, la mejor racha en 15 años en Primera División. Dice Iagoba Arrasate que hay ilusión, pero euforia ninguna.
Euforia creo que no, creo que es más ilusión. Yo siempre digo que creo que vender ilusión es muy peligroso, pero generar ilusión creo que es maravilloso. En cuanto a la segunda pregunta, tenemos que mejorar en todo.
El partido de las 4:15 es el Getafe-Osasuna. Bordalás con todos disponibles, Gemma Santos.
Sí, tiene toda la plantilla disponible, Mune, y es noticia, como resaltas, que Bordalás no tenga bajas después de cómo arrancó la temporada. Son 23 convocados para mañana, solo se queda fuera Angileri por decisión técnica y el míster ha confirmado que habrá muy poca variación con el 11 que ganó al Alavés.
La noticia nos asuna Alberto Sanz, es que vuelve Moncayola.
Vuelve el canterano para buscar el primer triunfo rojillo fuera de casa, eso sí, lo va a intentar hacer en un campo que llevan 16 años sin ganar. Vicente Moreno ha puesto en valor el balón parado del Getafe, también que recibe en muy pocas ocasiones y le pone a los futbolistas la tarea de ser competitivos.
Partido 6:30, Valladolid-Rayo en el Nuevo Zorrilla, Juan Carlos Amón. El Valladolid quiere hacer valer el factor campo en un partido que para ellos es crucial.
3-21 es la racha que lleva el Real Valladolid en los últimos 7 partidos. Vuelven Amalá y Anuar. No, continúan sin recuperarse Javi Sánchez y Senk, mientras que Hein y Luis Pérez son duda. Habrá un homenaje antes del partido al máximo goleador del Real Valladolid, Alen Petternak.
En el Rayo está hablando el míster ahora mismo, Carlos Ganga.
Sí, dice que es un partido importante porque el Valladolid es un rival directo para la salvación y para que el Rayo se vaya al parón cerrando la buena racha que lleva de 4 partidos consecutivos sin perder en el último mes. Y la gran pregunta es si James Rodríguez volverá a ser titular antes de marcharse una nueva convocatoria con Colombia.
También mañana 6:30, Las Palmas Celta. Las Palmas en busca de la primera victoria, Juanfran Cruz.
3 bajas tiene la Unión Deportiva Las Palmas confirmada por lesión. Silesen, Mika Mármol y Marvin Parr. Y hay 2 dudas por molestias físicas. El caso de Sandro y de Maquina. Son las ausencias que tiene la Unión Deportiva de cara al partido frente al Celta de Vigo, donde el conjunto Gran Canario buscará la primera victoria de la temporada. A pesar de la situación del equipo, Luis Carrión se siente respaldado por el club.
Yo siento un respaldo total de los jugadores, lo primero, que es lo más importante, del club también, y yo no me paro, yo mismo le digo al presidente, no me tiene que decir nada de...
Y esta es la última hora del Celta, Santi Peón.
Jailson es baja de ahora por unos problemas físicos y por lo tanto no va a viajar a Las Palmas, como tampoco lo hará Luca de la Torre, que sigue al margen del grupo. Y aunque ya están recuperados, ni Bamba ni Ristich entran en la convocatoria de Giraldez.
Recuerdo que la jornada se abre hoy a las 9 con el partido entre Leganés y Valencia en Butarque, Santi Duque.
El Lega busca a Muni su segunda victoria de la temporada ante un Valencia calificado por Borja Jiménez como rival directo por la permanencia. Tiene el técnico abulense las dudas de Neyuz y Seymunir para un partido en el que Butarque volverá a rozar el lleno. El Valencia, por su parte, llega muy necesitado de puntos con la baja de Gallar ya y habiendo ensayado toda la semana con un 5-4-1 para frenar la sangría de goles.
En el Girona informa Albert Díez, Sigankov 5 semanas de baja. Y esta es la jornada, el fin de semana, en segunda división Alex Salguero.
A las 8:30 se va a abrir la jornada con un partido que si el Huesca gana le va a permitir dormir como líder. El sábado se van a enfrentar el cuarto el Zaragoza y el tercero el Racing de Santander en la Romareda. El segundo el Burgos visita a un Almería que está en descenso y con Rubi muy cuestionado. Y además los dos que aún no han ganado, el Racing de Ferrol y el Tenerife, reciben a Elche y Cartagena. El domingo el líder, el Levante, recibe al Oviedo y hay un precioso duelo de recién ascendidos entre el Deportivo y el Málaga.
Pues contamos también el fin de semana en la Liga F, Íñigo Jodra.
La quinta jornada arranca a las 7 de la tarde en el Estadio Alfredo Di Stéfano con un encuentro entre el Real Madrid, que puede ponerse líder en solitario, y el Valencia, que es colista. Mañana el Athletic Club recibe al Atlético de Madrid y el Barça visita al Madrid Club de Fútbol Femenino. Mientras que el domingo el Betis recibe al Costa de Tenerife y cierra la jornada con un Levante Badalona Depor.
En un momento, la Euroliga de baloncesto.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Cuerdas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en el Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 6 de octubre en Hipercor y el Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Comenzó la Euroliga de baloncesto. El Real Madrid se estrenó con derrota, Pilar Casado.
Por 8 puntos en pista del Bayern en un partido en el que no arrancó especialmente bien atrás ni en el rebote, pero en el paso por vestuarios le viene muy bien a los de Chus Mateo, que jugaron los mejores minutos del partido. Dio un 50-40 a 3 minutos para el descanso, aún más 10. Pero llegó al apagón. Parcial 24-4 del Bayern y menos 11 en el marcador. Rozaron la remontada, pero no llegaron a la orilla. 9-7, 8-9, tercera derrota consecutiva.
Y derrota también en el estreno del Barça en cancha de Zalgiris, Albert Díez.
7 abajo, 74-67. Un Barcelona que se vio superado por un equipo con más energía, con un Sylvain Francisco decisivo, 19 puntos, 15 en el último cuarto, y también por la presión de los 15.000 aficionados del Zalgiris. Una reacción insuficiente del Barça en el tercer cuarto. El equipo acabó, bueno, tirando de la vieja guardia, como la Provítola, el mejor de los azulgrana, 12 puntos, 8 asistencias.
El único que ganó, el Baskonia, Roberto Arrillaga.
Pues se produjo la primera victoria de la era Pablo Laso en Baskonia, en esa jornada inaugural de la Euroliga, en el Fernando Buesa Arena, por 6 puntos frente al Partizan, en un partido muy igualado, sobre todo en los dos primeros cuartos, y que se solucionó con una gran defensa, especialmente en el último cuarto, donde el equipo de Zeljko Obradovic solo anotó 11 puntos en los últimos 7 minutos. Al final, 88-82, Baskonia ganó a Partizan.
Tenemos motos este fin de semana. ¿Cómo han ido los primeros entrenamientos en Japón, Borja González?
No han sido las mejores las sensaciones para Jorge Martín en el arranque de este Gran Premio de Japón, pese a que ha terminado por delante de su rival Pecco Bagnaia, que sí que se mostraba muy confiado tras lo hecho este viernes. En esa clasificación de tiempos, el mejor ha sido Binder por delante de Marc Márquez del propio Martín, con Acosta en la cuarta posición y también metidos entre los 10 mejores, los que han pasado ya a la Q2, Maverick Viñales sexto, Bagnaia séptimo y octavo ha sido Alex Márquez. En Moto2 el más rápido ha sido Salak por delante de Aaron Canet. En Moto3 el mejor Ortolá, segundo Piqueras, tercero el líder Alonso. Mañana se espera mucha lluvia aquí en el circuito de Motegi.
En el parón de la Fórmula 1, Fernando Alonso vuelve a decir que quiere ser campeón de nuevo, Carlos Miquel.
Fernando Alonso ha llenado de moral a sus seguidores en un reciente acto que ha tenido con uno de los patrocinadores de Aston Martin, con la empresa tecnológica Cognizant en la India. Preguntado sobre si está pensando en la posibilidad de correr en las 500 millas de Indianapolis alguna vez más, el asturiano, que está muy muy lleno de moral después de la llegada de Newey al equipo, dice que no, que quiere 2 o 3 años más en la Fórmula 1 y con las máximas aspiraciones. Le escuchamos.
Ahora mismo estoy muy centrado en la Fórmula 1. Para los próximos 2 o 3 años quiero ganar mi tercer mundial.
En tenis, Ángel García, el epicentro del tenis mundial estos días es China.
en Pekín, donde Pablo Badosa va a jugar mañana a las 9 de la mañana la semifinal ante la estadounidense Coco Gauff, y en Shanghái, donde están los chicos, hoy enorme victoria de Roberto Carballes ante Fils, derrota de Davidovich ante Machak, mañana por la mañana debuta Carlitos Alcaraz ante San.
Y cerramos con balonmano, derrota histórica del Barça en la Superglobe, Luis Malvar.
Terminó el Mundial de Clubes con un irreconocible Barcelona ante el Al-Ahly, 32-29, ocupando el cuarto puesto. Los blaugranas pierden por primera vez contra un equipo no europeo, quedan también fuera del podio por primera vez sus 10 participaciones, un Barcelona sin tensión necesaria, flojos en defensa, con precipitaciones en ataque y muy poca puntería en los lanzamientos. Ahora toca reflexión y toque de atención para lo que resta de temporada, que es mucho.
Y ya sabemos que la final del Mundial de Fútbol Sala será Brasil-Argentina. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Hola Pedro, ¿sabes que por la vuelta al cole Automatic tiene descuento en el mantenimiento del cambio automático?
Yo no tengo hijos, pero ahora que lo dices, ya me toca poner a punto y mimar al cambio automático.
Pues ya sabes, aprovecha el 10% de descuento y entra en automatic.es. Reserva cita para cuidar tu cambio automático en Automatic Express.
1, 2, 3. Automatic.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos, que nos vamos, que nos estamos yendo. Antes de centrarnos en todo el fútbol de Madrid y algo más, vamos a resolver, como cada viernes hasta ahora, el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín.
Munilla, ¿cómo estamos?
Pues enfadado contigo, porque yo, que no soy nada de tabaco, nos has puesto a buscar una marca de tabaco esta semana.
Sí, es que los mecheros hay que utilizarlos sobre todo para encender un cigarrito, aunque no esté muy bien, pero sí. Peor es tirarlos al campo de juego cuando estás jugando un partido. Y estábamos buscando una marca de tabaco. Una marca de tabaco que tiene el mismo nombre que un grupo musical, que ya aprovechamos para poner la musiquita, si ya tenemos. ¿No ves? Que es muy bonita.
Sí, sí.
Un tabaco que es rubio, rubio por el sabor, rubio por el aspecto, porque la cajetilla clásica es amarilla. Un tabaco que empezó a hacerse en 1913, que es el mismo año en el que se fundó, por ejemplo, el Racing de Santander, y que evidentemente, por ejemplo, ha tenido presencia en la Fórmula 1 durante muchos años como patrocinador de las escuderías. Y después de estas pistas ya verás qué fácil.
Aún pueden vivirse cosas intensas, exclusivas, como el sabor de Camel. Camel, el sabor de la aventura.
¡Ole esos anuncios de los años 80, Pedrito, eh!
¿Qué hora están prohibidos? Sí. Perdón a los vigilantes de la playa.
Oye, alucinarías con un anuncio que he encontrado hecho en Estados Unidos de Camel con médicos recomendando echarse un cigarrito Camel. No te digo más.
Era la época que los médicos fumaban en la consulta, seguro.
Sí, pero tal cual. Un abrazo, sí, sí. Peter Martín.
Venga, un abrazo.
El ganador de la semana, Íñigo, ¿quién es?
Ramiro Cabello, de Madrid, que lo acertó el lunes a la primera pista.
Me cachis la mano. Eso es uno que sabe mucho de tabaco, como dice Marcote. Bueno, extracto del partidazo de anoche. Hablando Fernando Morientes, pasando revista a la actualidad del Real Madrid.
Ya está el Moro. Morientes, Moro, muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. Claro, después de lo de ayer, se han multiplicado lo de Kroos. Decíamos, es cuarta tendencia en España, Kroos, después del partido y tal. Es increíble. O sea, que si vamos a estar así, cada vez que el Madrid haga un mal partido, esto puede durar, ¿eh?
Era algo que se presumía que podía pasar. Kroos ha marcado una época y ya lo dijo Ancelotti en rueda de prensa. Es que no es difícil sustituirlo, es que es imposible sustituirlo. Se puede encontrar un perfil parecido, lo que pasa que es verdad que en esta plantilla el perfil más parecido o que más puede hacer de Kroos es el propio Modric, como decía Cañete, y Modric es lo que es, está para lo que está y bastante ha dado al equipo, ¿no? O sea que va a ser complicado. Hay algunos problemas que se vislumbran en este inicio de temporada, que es cierto que en el pasado ha habido momentos donde incluso se ha acrecentado más y durante más tiempo, en noviembre, en diciembre, y después el equipo ha reaccionado.
Y la pregunta hoy en Twitter a los oyentes va en la encuesta precisamente por el Madrid, Íñigo. Espera, 1, 2 y 3 ahora.
Ahora, le estamos preguntando por el inicio de temporada del Real Madrid y por qué debería hacer Ancelotti, si debería buscar un nuevo Toni Kroos o jugar a otra cosa. Y ahora mismo el 56% piensan que Ancelotti debería darle una vuelta al equipo y jugar de otra manera.
Venga, hablamos de eso y más cosas en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Michelle Jiménez es la actual Miss Universo España y el ejemplo personificado de que te toquen las cartas que te toquen en la vida, si las sabes jugar bien, puedes ganar la partida. Tiene 21 años y ya ha conseguido uno de sus sueños, que es convertirse en Miss y próximamente, el próximo 16 de noviembre, competir por el título de Miss Universo. Puede parecer un sueño superficial, pero llegar hasta aquí no ha sido para ella precisamente un camino de rosas. Esta joven barcelonesa nació cuando sus padres, los dos inmigrantes, ya se habían separado. Se quedó con su madre y tuvo una infancia realmente difícil con importantes episodios de violencia. A los 12 años, la situación se volvió tan insostenible que ella misma pidió su tutela al Estado. Desde entonces y hasta que cumplió los 18 años, ha vivido en centros de menores. Pasó por 3 en total. Lejos de la imagen impersonal que podamos tener de ellos, Michelle ha reconocido en Fin de Semana COPE que todo lo que ha conseguido ha sido gracias a los profesionales que la han acompañado desde estos centros de acogida.
Ahí es donde pude forjar mi personalidad, convertirme en la mujer que soy hoy, que soy una mujer resiliente, fuerte, independiente. Y todo esto me ha llevado a poder estar aquí, portando esta banda que para mí ha sido siempre súper anhelada desde pequeña. Y además el poder llevar también mi mensaje y mi historia como bandera para poder ayudar, inspirar a otros jóvenes que creen que su vida ha acabado cuando realmente acaba de empezar. Me parece un mensaje que es bonito y que yo, con poder ayudar a una sola persona, a una sola niña, a un solo niño, yo estaré feliz.
La gran mayoría de los niños que llegan a estas instalaciones lo hacen de manera temporal para protegerse de situaciones de abandono, maltrato, soledad o negligencia en los cuidados. Michelle, desde la visibilidad que le da ahora a su título, alza la voz en nombre de todos estos niños y quiere además quitar el estigma de lo que significa venir de ahí.
Gracias a las leyes que tenemos, que amparan bastante a los menores, yo he podido estudiar. Muchas de mis compañeras del centro han podido estudiar, salir adelante, tener su carrera, trabajar. Entonces también es como importante poder visibilizar esa parte, para que ellas mismas no se sientan como unas delincuentes, porque yo en mi momento también me daba vergüenza decir que estaba en un centro por lo que la sociedad decía de las niñas o de los niños de centro.
La nueva Miss Universo España 2024 ha sorprendido a todos con su historia de superación. Ella quiere ser ejemplo para otros niños que están también tutelados por el Estado en este momento. Quiere demostrarles que con esfuerzo, perseverancia y teniendo claro los objetivos, se puede llegar lejos, vengas de donde vengas. Esta es quizá la parte buena de salir del anonimato, ser inspiración para otros. Sin embargo, al convertirte en un personaje público, también eres objeto de críticas. En su caso, ha recibido críticas por el color de su piel, por ser negra, incluso por tener tatuajes. Cuando le pregunta si piensa que España es un país racista, ella responde sin titubear que no, pero reconoce que sí hay personas racistas.
En transcurso de mi vida, especialmente no. Porque claro, yo como me he criado en centros de menores, ahí había de todo. Quizás mi compañera, una era de África, otra era árabe, otra era latina, entonces no había esa diferencia. Lo he notado más quizás ahora, con 21 años, siendo Miss Universo España, que antes.
Son personas que piensan que el color de su piel no representa a la belleza española y se olvidan de que España es desde hace muchos años una sociedad plural y multicultural. Y para muestra, ella, la propia Michelle, que nació en Barcelona hace 21 años. One day, when the glory comes, it will be Actualmente Michelle estudia comercio y marketing, pero su sueño siempre ha sido ser Miss Universo España. Gracias a su belleza natural y conocimientos lo ha conseguido, rompiendo muchos de los mitos que tenemos sobre la superficialidad de estos concursos.
Yo he podido observar a través de los años cómo este concurso ha ido evolucionando realmente. Y todas las personas que quizás no están de acuerdo o que tienen una imagen que es superficial, yo realmente les invito a que puedan ver una gala de Miss Universo, que se van a dar cuenta de que hay muchas mujeres muy, muy guapas físicamente y se quedan fuera del top, no ganan, porque ahí tiene que haber algo más atrás, tiene que haber, en muchos de los casos, estudios, idioma, tiene que haber también un proyecto social.
Ahora su objetivo es claro, quiere conquistar el título mundial. Te recuerdo que será el próximo 16 de noviembre en México. Comienza la cuenta atrás.
Soy una persona que tira mucho a las respiraciones. Por ejemplo, a mí las respiraciones me ayudan bastante a controlar esos nervios que siempre están. Y, por ejemplo, los desfiles, las pasarelas, es una cosa que disfruto. Entonces no es algo que me ponga extremadamente nerviosa, me pone más nerviosa la pregunta. Y es algo que, bueno, que te vas preparando para poder abordarla de la mejor manera posible, aunque siempre te pueden jugar los nervios en contra.
Pues como escuchas, Michelle es el reflejo de una lucha silenciosa, de esas batallas que no salen en las noticias, pero que se libran cada día, en el corazón de miles de niños y niñas que, como ella, han tenido que crecer en circunstancias difíciles. Su historia nos recuerda que la belleza no está solo en lo que se ve, sino en lo que se vive y en cómo decidimos enfrentar nuestras dificultades. En cada paso que Michelle da hacia el certamen de Miss Universo, lleva consigo un mensaje. El origen no define el destino de una persona. La tensión que se vive actualmente en Oriente Próximo se ha trasladado también a los mercados y a la cotización del petróleo, que se disparó tras los ataques de Irán a Israel. Ahora todo el mundo espera la respuesta precisamente de Israel y el temor es que pueda atacar las refinerías iraníes. Esta es una de las preocupaciones, porque hay más. Hablamos de un país, Irán, que cuenta con una de las reservas de petróleo más importantes del mundo. Hoy, por cierto, viernes 4 de octubre, la gasolina de 95 la pagamos a 1,4 euros el litro. La de 98 está a 1,6, el diésel normal está a 1,3 y el diésel A Plus se paga a 1,4 euros el litro. Desde julio el precio ha ido bajando y lo hemos notado todos cuando hemos ido a repostar. ¿Pero qué puede pasar en las próximas semanas o qué puede pasar en los próximos meses? La pregunta me la hago porque los precios han empezado a subir desde que Israel invadió el sur del Líbano, pero sobre todo el repunte fue este jueves cuando el petróleo Brent, que es el de referencia en Europa, ha escalado un 4% y ha llegado a los 77 dólares por barril. Antonio Aceituno es director general de la consultora energética Tempos Energía. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantado.
Antonio, bueno, tengo muchas preguntas que hacerte para comprender cómo funciona el mercado de petróleo a futuro, que es un poco complicado. Por ejemplo, esta subida, Antonio, del barril Brent, que se está produciendo estos días, ¿cuándo podría llegar a nosotros, a los conductores de a pie?
Bueno, vamos a ver, para que todo el mundo nos entienda, cuando vamos al surtidor, la gasolina o el diésel que echamos está compuesto por tres partidas. La primera partida, que es la más importante, es el precio del crudo. La segunda partida, cuando el crudo hay que convertirlo a gasolina o diésel, es decir, el crudo tiene que entrar en la refinería. Se llama el proceso de refino. Y entonces el refino también añade pues esa segunda partida, que también es importante. Y la tercera partida son los impuestos. Todo el mundo nos focalizamos en el precio del crudo pues porque de las tres partidas es la más importante. Aproximadamente, depende del momento, pero un 50-55% del precio final de la gasolina o diésel pues proviene del precio del crudo.
Antonio, una pregunta, otra pregunta, mejor dicho.
Sí,
el Brent es un tipo de petróleo que se extrae principalmente del Mar del Norte, ¿verdad?
Sí.
Y, como decimos, es el que marca la referencia en los mercados europeos. ¿Por qué afecta a su precio lo que puede ocurrir en Irán?
Porque el Brent, es verdad que es una referencia, como tú dices, el precio del crudo, como cualquier materia prima, está compuesto pues por dos partidas importantes, para que todo el mundo nos entienda. Una es la real, que viene guiada por los fundamentales, y otra es producto de la tensión o de la coyunturalidad del momento. El crudo, el Brent, el lunes, día 30 de septiembre, cotizaba en $72 por barril. Para que todo el mundo nos oiga, $72 estaba en mínimos de 3 años. El 1 de diciembre de 2021, el Brent cotizaba en $69.01 por barril. Este lunes, pues estaba tocando con los dedos pues esos $72. ¿Por qué? Porque los fundamentales estaban guiando el precio. ¿Cuáles son esos fundamentales? Pues ahora mismo, bueno, el lunes, el mercado estaba guiado por la sobreoferta, sobreabundancia y la falta de demanda. Principalmente, Pilar, pues por 3 motivos. En los 10 últimos años, el crecimiento de la demanda del crudo mundial se le ha atribuido a China. China no acaba de traccionar el mercado. De hecho, la semana pasada el gobierno chino lanzó un paquete de medidas de 2 billones de yuanes, aproximadamente 300.000 millones de dólares, y los mercados se lo tomaron de manera, bueno, un poco incrédula, porque temen que esos 2 billones de yuanes no acaben de hacer que China traccione. Segundo, es que la OPEP, el cártel, mantiene ociosos unos 5,64 millones de barriles, que corresponden a un 5,70% de la demanda mundial. En octubre dijo que iba a revertir esos recortes y se arrepintió, pues porque veía que los precios del crudo tiraban hacia abajo. Y finalmente, hay un intangible también, que es que los productores fuera de la OPEP, lo que la Agencia Internacional de la Energía llama el cuarteto americano, Estados Unidos, Guyana, Brasil y Canadá, están produciendo 13,5 millones de barriles diarios y le están comiendo el mercado a la OPEP. Eso es lo que ocurría, fundamentales, mercado gobernado por la sobreoferta y la falta de demanda el lunes 30 de septiembre. A partir del lunes 30 de septiembre, pues el mercado ha entrado pues otra variable en la ecuación, que es la tensión, el intangible tensión. Y es el que ha hecho que el Brent, como tú dices, la referencia en Europa, pase de 72, 73, tocando con los dedos mínimos de 3 años, a 78, 79. ¿Por qué? Pues que ayer principalmente, para que todo el mundo nos entienda, le preguntaron al presidente de Estados Unidos si va a apoyar un ataque a las instalaciones petroleras de Irán. Y él respondió: estamos discutiendo eso. Creo que sería un poco, de todos modos. Claro, ante esta respuesta del presidente de Estados Unidos,
se dispara el precio.
Claro, pues obviamente la tensión, que es la variable que estamos diciendo, engrandece la ecuación y hace saltar al crudo y lo dispara.
Antonio, nos lo estás explicando de maravilla, pero se da la circunstancia que toda esta inestabilidad en Oriente Próximo afecta más al barril de Brent que al barril WTC, que es el de referencia en Estados Unidos.
Bueno, el West Texas siempre está un poquito por detrás del Brent. Uh-huh. ¿Y eso por qué? Pues porque Estados Unidos es un país productor y entonces, digamos, se tiene más capacidad de autoabastecerse que Europa, que es principalmente importador. Pero el West Texas, Pilar, siempre va un poquito detrás, $3, $4, $5 por detrás del Brent.
Antonio, déjame que salude también a Alicia, que es una española que vive en Alemania, y allí el precio de la gasolina varía según las horas del día y la demanda que tengan. Alicia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esto hay mucha gente que no lo sabe, pero en Alemania el precio de la gasolina no es el mismo e incluso puede variar cada 10 minutos.
Sí, sí, es dependiendo la hora de trabajo, el día y según las circunstancias de tráfico también.
Alicia, por la mañana suele ser más caro que por la tarde. ¿Por qué? Porque la gente se mueve más, me imagino, o hay más,
claro,
más tráfico, ¿no? Más hora punta.
Claro, hay mucho más tráfico, la hora punta de la gente ir a trabajar, entonces aprovecha pues antes de ir al trabajo pues pasar por la gasolinería o por las gasolineras y tal, y sube el precio. Por la mañana es mucho más caro, luego al mediodía y a la noche es mucho más barato.
¿Y cuál es el ¿Sí?
Puede variar de unos 10 céntimos o así.
¿Cuáles suelen ser los días en los que el precio está más barato?
Yo normalmente, por lo que me suelo mover menos en coche los fines de semana, entre semana con el trabajo, yo lo veo más barato los miércoles y los jueves más barato. Y luego dicen algunos compañeros míos que los domingos por la tarde también.
¿Hoy sabes a cuánto tenéis el litro de gasolina 95? Decimos que aquí en España está a 1,4.
No, está más caro. Está en las gasolineras que son de autoservicio, está a 1,56, 1,57. Y las que son con gente que está trabajando ahí están a unos 66, 67.
Claro, como el precio va fluctuando a lo largo del día, me imagino, Alicia, que os manejaréis con aplicaciones de móvil, ¿no?, para intentar echar gasolina en el momento en el que sea más barato.
Bueno, cuando tienes una gasolinera cerca, tengo una compañera que vive al lado de una gasolinera y cuando ve el cambio, pum, baja y echa. Yo, sin embargo, intento ir siempre a las mismas, que más o menos me conozco el horario, cuando pueden cambiar y qué días pueden ser mejor.
Bueno, pues esto es lo que pasa en Alemania y nos lo ha contado una española que vive allí desde hace años, que es Alicia. Gracias, Alicia.
A ti, muchas gracias.
Antonio, ¿por qué en Alemania existe este sistema?
Pues porque me imagino que las tres partidas que hemos hablado, crudo, proceso de refino, que son las gasolineras e impuestos, una vez que trabajas con el mismo crudo, el proceso de refino se lleva a cabo y las gasolineras, pues en función de la demanda, compran más o menos. Entonces le añaden a la ecuación pues eso, esa fluctuación, esa volatilidad pequeña de la demanda. Pero para que todo el mundo lo tenga claro, es precio del crudo, refino e impuestos. Lo que pasa es que se puede modular un poco, que lo que hacen en Alemania, según estamos oyendo, se puede modular un poco en función de la demanda. Pero el precio del crudo, por eso se llama el crudo, porque está crudo y no está todavía refinado. Pues es eso, el mismo para todos, y aproximadamente entre un 50, 55, 60% del precio.
¿Y te parece un buen sistema? ¿Se podría aplicar aquí en España también?
Pues claro que sí. Igual que ahora mismo en el plano de la electricidad, sabemos que hay unos, ya cambiamos un poco de tema, te cambié un poco el tercio, pero en los precios de la electricidad ahora mismo la fotovoltaica, que es la energía renovable que ahora mismo está desequilibrando el mercado hacia la baja, pues hay precios desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas que son un 100% más competitivos que fuera de las horas solares. Y los consumidores se están animando pues a consumir allí donde brilla el sol. Pues esa misma metodología que estamos cogiendo en el mercado eléctrico, pues claro que se podía trasladar al mercado de los combustibles.
Para acabar, Antonio, con todo lo que estamos contando, la situación que se está viviendo en Oriente Próximo, situación de máxima tensión, de incertidumbre, ya hemos dicho que ha subido el precio del barril de Brent. ¿Esto significa que las gasolinas nos volverán a subir en breve?
Sí, claro. Automáticamente, si sube el precio del crudo, eso es una cadena de transmisión. Al final, sube el precio del crudo, el proceso de refino trabaja con un crudo más caro y, por lo tanto, las gasolineras pues compran unos productos refinados pues más altos y lo trasladan al cliente. Yo espero que la tensión, porque es lo que hemos dicho al principio de la conversación, Pilar, una cosa es el precio, digamos, fundamental y otra cosa es la tensión. Ahora mismo en los mercados, como yo digo siempre, hay tensión, pero no hay corte de suministro. Mientras que haya tensión y no haya corte real de suministro, el Brent puede estar acotado pues por debajo de la cota de $80 por barril. En abril del mes pasado, perdón, de este año, el Brent llegó a cotizar en los $93. Ahora está cotizando en 78, el lunes llegó a cotizar en 71. Esperemos que el mercado solamente se quede en tensión y no en cortes de suministro. Porque sí es cierto que el Brent, petróleo, es una materia prima que tiene mucha volatilidad. Y si los mercados interiorizan que de verdad hay corte de suministros, entonces sí que es cierto que podemos estar ante una escalada del crudo. Pero mientras que haya tensión y no haya corte de suministro, el crudo puede estar, puede estar topado.
Bueno, por lo que pueda pasar, si tenemos el depósito medio lleno, mejor llenarlo
mejor,
hoy
mejor,
que esperar
mejor,
a mañana mejor. O a pasado mañana.
Sí, mejor.
Antonio Aceituno, gracias por acompañarnos.
A vosotros, Pilar. Buen día.
Vamos con más cosas, porque la búsqueda del tesoro lleva años sirviendo de argumento para libros y películas. ¿Qué hacía, por ejemplo, Indiana Jones?
Indy, no nos queda tiempo. Si aún quieres el arca, la están cargando en un camión hacia el Cairo.
Buscar, lógicamente, el arca de la Alianza. ¿Y los chavales de los Goonies?
¡Parecía encontrado un mapa!
Willy el Tuerto. Sí, fue el pirata más famoso de su tiempo.
Meterse en un buen fregao para buscar un tesoro. Pues en Francia llevaban más de 30 años buscando uno muy especial. Como locos, andaban los franceses buscando un objeto que no encontraban a pesar de las muchísimas búsquedas que han hecho. Se trata de una réplica de bronce de la lechuza de oro, una escultura de oro y plata de 10 kilos incrustada con diamantes, que fue enterrada en un lugar secreto de Francia en 1993. Es réplica, ¿eh?, de esta lechuza de oro. Bueno, para localizarla había que resolver una serie de acertijos y enigmas que 31 años después, por fin, alguien ha resuelto. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Asun, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, por fin han encontrado el tesoro, ya era hora, ¿no?
Sí, sí, bueno, estamos aquí a la espera de que nos lo confirmen. Dicen que hoy va a salir anunciando quién es el ganador, quién ha logrado este preciado tesoro, pero y que ha resuelto los enigmas, claro, porque tiene que ser todo, no solo que encuentre el dices lechuza, yo no sé si es un búho, porque chuet, que lo llaman aquí, sería búho en español. No sé si hay mucha diferencia entre lechuza y búho, pero bueno. Esto estamos a la espera de que el que la enterró, sino el que ayudó en toda esta elaboración, pues nos diga si ha encontrado materialmente esa lechuza y si ha resuelto los 11 enigmas, porque esta caza del tesoro, como decías, comenzó pues eso hace casi, bueno, en el 93, 31 uh-huh. años, y se había inspirado en una caza del tesoro que había en Inglaterra que tenía muchísimo éxito, que se llamaba Masquerade, y entonces lo que hizo fue elaborar esa estatua preciosa y 11 enigmas. Lo que hizo fue enterrar la réplica de la estatua, porque claro, enterrar una joya de ese tamaño, pues claro, no era muy, muy prudente. Entonces enterró la réplica y dijo que al que resolviera todos los enigmas y encontrara finalmente la réplica de la lechuza, pues que les daría la verdadera, ¿no?
Oye,
que está valorada en 150.000 euros en la época, que ahora es como 4 o 5 veces más.
Claro, 30 años después se habrá lógicamente incrementado. Si han tardado tanto tiempo en localizarla, ¿qué pasa? ¿Que los enigmas o acertijos eran complicados?
Dificilísimos. Bueno, yo para comenzar, yo te digo que yo pensaba que esto solo existía en las películas, ¿eh? Como ahora escuchando Indiana Jones, yo digo, pero es que yo pensaba que no existía más.
Es que
así,
es muy de
no.
Indiana Jones esto,
totalmente,
¿no?
Pero entonces lo que tenían que es que resolver 11, o sea, lo que hizo fue publicar un libro en el que había esos 11 enigmas, en cada página un enigma y en la otra un dibujo, unas acuarelas de su cómplice, entre comillas, ¿no? De Michel Becker, que es el que ahora lleva todo este el trámite de la revelación de quién lo ha encontrado. Entonces, o sea, es que yo nunca he visto eso. A mí me parece algo como súper difícil. Tengo aquí uno de una de las enigmas que dice: donde quieras, con caballo y cochero, pero donde debas, con brújula y a pie.
Uy.
Y entonces, o sea, que es, dices, pero yo cómo voy. Entonces me he metido en los foros que tiene, porque hay pero decenas de miles de personas que están en los foros, que se dan o han conseguido alguna, tienen ideas y las comparten, o al revés, reparten falsas ideas para que la gente no lo encuentre, ¿no? Entonces, lo que hacen es sumar las palabras, a compararlo con el dibujo diciendo hay una brújula y entonces debe indicar esto. Bueno, es para mí es un, vamos, una cosa imposible de descifrar, y es que no entiendo ni cómo se les puede ocurrir estas conexiones entre una cosa y otra, ¿no?
Pero bueno,
vamos,
todo tipo de hipótesis, ¿no? Lógicamente, en todos esos foros.
Y la gente, sí, no, que la gente se ha ido, bueno, ha pasado pero horas y horas en bibliotecas, buscando, poniéndose en contacto con algunos. Con internet se ha facilitado en parte mucho el que se pongan en contacto unos con otros, pero al mismo tiempo también ha dificultado porque, claro, tenía mucha más información y entonces había que hacer muchísimas más cosas, ¿no? Pero es impresionante la capacidad de entusiasmo que tiene la gente y lo cogidas que estaban, ¿eh? Porque están ahora todos mucho, son unos 200.000, shooters, como se dice, ¿no? En el mundo entero, ¿no? Que están ahora a la espera de saber quién va a ser quién ha sido este afortunado o afortunada.
Claro, porque, bueno, se sabe que se ha localizado ya esa lechuza de oro. Uh-huh. 31 años después. Ahora la pregunta del millón es ¿quién o quiénes la han encontrado? Esperemos que se desvele pronto también ese misterio. Asun, gracias.
Un abrazo.
Y hablo también de Mariano Rajoy, que ayer protagonizaba una divertida anécdota en el Foro La Toja.
Pues mira, yo esta mañana, que tengo una joyería, nada más abrir, me llevo mi cafelito. Me he sentado a hacer mi trabajo y se me ha caído toda la taza de café encima de mi modelito. Es decir, todo el día con la manchita. Y no una mancha, súper mancha. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, este no era Rajoy, evidentemente, pero es que hoy hablamos de manchas. Luego te contamos lo de Rajoy y le escuchamos, además.
Era Raquel, a la que precisamente pues se ha levantado así, con ese vestido lleno de café durante todo el día. Se le va a hacer. Bueno, pues estas cosas pasan. Hoy estamos hablando de esas manchas y lamparones inoportunos y posiblemente tengas alguna anécdota que contarnos en el 607 15 0602.
Te escuchamos aquí en La Tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Impresionado mirando hacia Oriente Próximo al Líbano.
El mundo vuelve a mirar a Oriente.
Sí, se oyen las explosiones, sí.
Sobrecogido por el drama humanitario de la guerra.
Y bueno, estoy en el búnker de la casa ahora.
Y porque también impacta en nuestro día a día.
El precio de los productos que más nos afectan, comenzando por el petróleo.
Los precios del petróleo y el gas dependen de Oriente Medio.
A la inflación, a la gasolina en máximo.
¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Y además toda esta escalada, y esto es lo importante, llega justo cuando está a punto de cumplir.
En COPE te lo estamos explicando.
En COPE lo escuchas, lo entiendes.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfruta!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Oye, ¿hace falta algo? Que estoy en el Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad de miles de productos. He visto el atún claro en aceite de oliva que nos gusta, el de Albo, el pack de 6, y también los Special K de Kellogg's para el desayuno. Mira a ver y cojo más cosillas, que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo casa natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.